Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos, bienvenidos a Bnei Jacal. Bienvenidos. No es Bnei Jacal, pero no importa. Estoy un poco confundido. Bienvenidos, hace tanto tiempo que no estudiamos. Baruch Hashem, volvimos. Acá estamos. Estamos estudiando el libro Mitzvot Hashem. Los preceptos de Hashem. Estamos introduciéndonos en una mitzvah, en un precepto que. Vamos a leer el texto, es muy interesante. Y después vamos a hacer una pequeña explicación sobre el texto por fuera del libro propiamente dicho, que me parece importante entender y poner, como siempre digo, las cosas, cada cosa en su lugar, para entender qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros, qué es lo que está bien, lo que no está bien, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, etc. Vamos a ver. Lo que nos toca hoy es el capítulo 41. Este capítulo, como ya expliqué muchísimas veces, este libro en particular está basado, digamos, construido sobre otro libro que se llama Sefer Ahinuj, el libro de la educación. Sefer Ahinuj es un libro del año 1300 aproximadamente, no se sabe exacto quién fue el autor. La tradición es que fue Reb Aaron Halevi, pero no se sabe exactamente que se lo escribió un hijo de él, por eso se llama el libro de la educación, cómo educar al hijo, por así decir, en donde describe y explica en términos amplios, concretos, cada precepto. ¿Qué quiero decir amplio? Es muy preciso con cada idea que trae, de dónde sale el precepto, qué representa, algunas leyes del precepto, en dónde está en el Talmud, dónde puede sacar más información. Quiere decir que de cada precepto explica ampliamente de qué se trata. Bueno, tengo dudas de si se ve o no se ve, porque supuestamente YouTube dice que no se ve. ¿Alguno que me confirme si se ve realmente o no? Ok, vamos. Perdón. Seguimos. Este libro que estamos estudiando entonces está construido sobre el Sefer Ahinuj, el libro de la educación. Los preceptos que estamos estudiando ahora, específicamente hablando del Sefer Ahinuj, del libro de la educación, son los preceptos que tienen que ver con idolatría. Esto en sí ya es una forma bastante simple de entender que a pesar de que decimos que hay siete preceptos de Bnei Noaj, y a pesar de que parece algo muy poco, muy poca cosa, che, ¿qué quieres que haga siete cosas nada más? Sin embargo, lo que para el pueblo de Israel puede ser que sean decenas de preceptos, la Torá, por alguna razón, no sé por qué, lo engloba en un precepto. El clásico ejemplo de esto es el precepto de idolatría, o sea, la prohibición de hacer idolatría, que para Bnei Noaj lo llamamos el precepto de Bnei Noaj, no hacer idolatría. Pero en realidad esto engloba, incluye montones de ideas, y nosotros llevamos unas cuantas clases, 30 y pico de clases, estudiando sobre idolatría. Y cómo en realidad para el pueblo de Israel son un montón de preceptos, y para Bnei Noaj lo llamamos un precepto de idolatría. Pero no solamente no tomar un objeto y decir, esto es mi Dios y otra cosa. Hay montones de detalles. Hoy vamos a estudiar otro concepto dentro de estos preceptos del pueblo de Israel que tienen que ver con idolatría, que lo englobamos, lo ponemos todo junto, por así decir, en un precepto para Bnei Noaj, que lo llamamos la prohibición de idolatría. Pero es algo muchísimo más amplio que solamente esto. El precepto que nos toca hoy es un precepto que incluso para el pueblo de Israel no es algo práctico, no es algo concreto, no es algo que exista hoy en día. Y si no me equivoco, ahora no recuerdo exacto la fuente, no la tengo en la cabeza, habría que buscar, pero si no me equivoco, esto es algo que nunca pasó y nunca va a pasar. Y sin embargo, la Torá lo describe relativamente de forma amplia, explica los detalles y es un precepto en la Torá. Y vamos a ver cuál es la aplicación o no para Bnei Noaj, que me parece que es extremadamente importante e interesante. Primero vamos al texto mismo, capítulo 41 de estas leyes de idolatría. La advertencia, ahora, como ya me expliqué muchas veces, nuestro texto que estamos estudiando, primero explica el precepto brevemente para judíos, sacando algunas ideas del libro de la educación, como ya dije antes, y después aplica todo esto o no a Bnei Noaj. Entonces, el precepto se llama en hebreo, la Yunkoid es la lengua santa, Meisis. ¿Qué significa Meisis? Meisis es una persona que no tiene que ver con Iranitajas, ciudad desviada. Esa es otra idea que ya lo estudiamos, de hecho, anteriormente. Macy's es una persona que convence a otra para hacer idolatría. Esta es la definición bíblica, por así decir, de la Torah, de qué significa Macy's. Es una persona que convence a otra, che, andá a hacer idolatría. Sí, no, lo termina convenciendo el tipo, va a hacer idolatría. Hay montones de detalles al respecto de esto, que no voy a entrar en esos detalles, a propósito, porque no tiene que ver con nosotros ahora, pero esta es la definición de un Macy's. Muchas advertencias, vamos a nuestro texto ahora sí. Muchas advertencias fueron dichas al respecto del Macy's, de aquel que seduce, convence a otro para hacer idolatría. Preceptos prohibitivos, o sea, negativos, de no convencer a otro, no seducir ni convencer a otro judío para hacer idolatría, como está escrito, esto está en Parshas Re'ei, si no me equivoco, cuando te convenza, etcétera, diciéndote, vamos a hacer idolatría, etcétera. El texto mismo dice así. Así que para recortar la cosa, será más sencillo. Y todo el pueblo de Israel, dice el texto en la Torá, todo el pueblo de Israel van a escuchar y van a observar y no van a continuar haciendo esta cosa de idolatría cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra de Israel, no tenía que ser convencido ni seducido de hacer idolatría. Esto por un lado, un precepto. Otro precepto prohibitivo también negativo de no amar, no apreciar, digamos, no tener misericordia, vamos a ver, por este tipo que convenció a otro. Porque uno podría decir, no, pero lo quiero, es mi amigo, es mi primo, mi abuelo, mi tío, qué sé yo. No, hay que matarlo, hay que destruirlo porque está llevando al pueblo de Israel a hacer idolatría. Como está escrito, lo hizo y veloy, no lo aprecies. El precepto, o sea, él está enumerando diferentes preceptos relacionados con el tema de Macy's. Macy's es una categoría, la categoría de aquel que convence, pero hay muchos preceptos relacionados con esta categoría. De vuelta, ya mencionamos no ser convencido, mencionamos no apreciar a aquel que convence. Continuamos, el precepto prohibitivo de no quitar de tu corazón odio contra este tipo que convence a gente. Como está escrito, no lo escuches. El precepto negativo, prohibitivo, de no salvar a este tipo. Como está escrito, no tengas misericordia con él. Hay que destruirlo por completo a este tipo que está convenciendo a otros a hacer idolatría. El precepto negativo, o sea, prohibitivo, de no buscar méritos en este tipo como para salvarlo. Como decir, no, pero en realidad lo hizo por tal cosa. No, de ninguna manera. Hay que acabar con este tipo por completo. Como está escrito, no tengas misericordia de él. El precepto prohibitivo de no dejar de buscar culpa en este tipo, como está escrito, no lo cubras, no lo encubras, hay que destruir. El tipo este está convenciendo personas para hacer idolatría, idolatría, perdón, hay que destruirlo por completo. Esto es capítulo 1, digamos, enumeración o párrafo 1, enumeración de los preceptos relacionados con Macy's, con esta categoría del que convence. Entonces ahí ya podemos ver algo interesante también. Tenés un precepto de no hacer idolatría de Bnei Noé. Pero en realidad dentro de ese precepto hay una categoría que se llama Macy's, el que convence. Dentro de esta categoría que se llama Macy's, el que convence, hay un montón de preceptos para el pueblo de Israel. Todos esos preceptos en realidad también se aplican a Bnei Noé. Vamos a ver cómo y cuándo. Párrafo 2. Una persona que convence a un judío de hacer idolatría, tanto si lo convenció diciendo en plural, vamos, vos y yo, a hacer idolatría, o lo convenció en forma singular, anda vos a hacer idolatría, yo no, yo estoy ocupado, anda vos. De cualquier manera, como haya sido el texto que utilizó, la liturgia, qué sé, que utilizó para convencer al otro, tiene que recibir el castigo, perdón, de esquila. Esquila significa apedreado. Paréntesis, no está en nuestro texto, lo explico brevemente porque es muy, muy fácil confundirse con esto. En la Torá, el Talmud en Sanedrín explica esto ampliamente, el Rambam lo dice también, en la Torá hay cuatro tipos de castigos, de pena de muerte, específicamente, de pena de muerte. Cuatro tipos de castigos, en forma de más grave a menos grave, apedreado, quemado, Cortado de cabeza, ahorcado. Ninguno de estos castigos son como el común de la gente, cualquiera de nosotros, está acostumbrado a pensar. ¿Qué es apedreado? Ah, lo atan en un palo y lo empiezan todo, ¡pum! ¡Pum! Piedra por todos lados. No, no eres. Quemado. ¿A qué significa quemado? Lo ponemos una estaca a fuego alrededor y ¡fu! Que se arde en fuego. No, no era así. Cortado de cabeza es el único que era realmente cortar la cabeza. Y ahorcado tampoco es la clásica imagen de armar una horca y con el hilito que cuelga y la horca la ha hecho. No, tampoco era así. ¿Cómo era cada uno de ellos? Hoy ve, es terrible hablar de este tema, no me gusta. Está explicado ampliamente en el Rambam, en las leyes de Sanedrín. Lo pueden ir a buscar, está en Sefaria, ya que sé, no sé si está en español o no, en inglés está seguro. Pero no eran como la gente piensa. ¿Cómo eran de vuelta? No quiero entrar en esto. Pero lo que quiero sacar de la cabeza es el clásico pensamiento que todas las personas apedreando a un tipo, o todas las personas mirando y aplaudiendo mientras un tipo se quemaba vivo en el fuego. No, esto no es la forma en que eran los castigos en la toira. Bien, cerramos paréntesis. El punto es que a este tipo que intenta convencer a otro, o que convenció efectivamente, perdón, convenció a otro, tanto lo haya hecho en términos de vamos, plural, o en términos singulares, recibe el peor castigo de pena de muerte que hay, porque de vuelta, eran cuatro castigos de pena de muerte, el peor era apedreado, recibe ese castigo de ser apedreado. A pesar de que ni el que convence, ni el convencido efectivamente hicieron idolatría. Incluso si no hicieron idolatría, aún así recibe el castigo. Por el hecho mismo de haber indicado a otro, haber enseñado, haber llevado, convencido a otra persona a hacer idolatría, ¡pum! Recibe el peor castigo que hay en la Torá. Y tan grave es esta cuestión. Sabemos en muchos lugares en la Torá, no solamente en esta mitzvah en particular, en muchos lugares en la Torá vemos que Dios tiene una bronca especial, por así decir. No sé si la palabra es bronca. En hebreo se dice kpeida. Es muy estricto, específicamente con el tema idolatría. Le molesta mucho, por así decir. Y la Torá misma dice, el Cano es muy celoso de este tema de idolatría. Ok, tan duro es esta cuestión de idolatría, que en este caso específicamente el Meis es el que convence a otro, no requiere advertencia. Paréntesis. ¿Qué significa advertencia? Todos. Perdón. Todos tiene celo, sí. Esa es la expresión. Todos los castigos de la Toira solamente se aplican si se cumple una serie de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Tiene que haber habido testigos específicamente que vieron el hecho. Y tiene que haber habido advertencia. ¿Qué significa advertencia? Que le dijeron a la persona que estaba transgrediendo, antes de que haga el hecho, la acción de transgredir, hey, no lo hagas, en la palabra hey la agregué yo, pero no importa, no lo hagas, porque si lo haces vas a tener tal castigo. Eso se llama hazara en la lengua santa, advertencia en español. Y si pasó un tiempo de más de 3 segundos entre la advertencia y el acto mismo de la transgresión, pues entonces no hubo advertencia. Tiene que haber sido inmediata la advertencia tras el acto. Perdón, al revés. El acto tras la advertencia, al revés. El acto tras la advertencia tiene que ser inmediato. Si no es inmediato, entonces no hubo advertencia. Se considera que la persona se olvidó o lo que sea, no hubo advertencia. Y si no hubo advertencia o no hubo testigos, entonces no hay pena de muerte. O no hay castigo que la Torá aplica. Dentro del mundo de los castigos de pena de muerte, esto es así de concreto. Cuando se trata de castigos económicos, es otra historia. En el mundo talmúdico existe dinei mamonois, leyes de cuestiones económicas, y dinei nefoshes, y leyes de cuestiones de pena de muerte. Son dos mundos muy diferentes. Pero el punto es que todos, sin excepción, y ahora vamos a estudiar una excepción, todos, sin excepción, lo digo así a propósito, enfatizando a propósito, requieren los castigos de pena de muerte, requieren una advertencia. Si no hay advertencia, no hay castigo de pena de muerte. Excepto el Meisi. Se asustó mi perro. Excepto el Macy's. Excepto aquel que convence a otro, no requiere ser advertido. No requiere advertencia. Tan estricto y celoso es Dios con esto que lo matamos aunque no haya habido advertencia. Esta es la cuestión. Hoy en día no se aplica nada de esto. No hay juzgado en el mundo que, juzgado judío, quiero decir, de rabinos, etcétera, que juzgue casos de pena de muerte. No existe esto. No existe. Por varias razones, no vamos a entrar ahora en el detalle. Una persona que convence a otros para servirlo a él, o sea que el tipo viene y dice, yo soy Dios, sírvanme a mí, prostérnense a mí, pídanme a mí, récenme a mí, etcétera, etcétera. Que dijo, sírvanme, si alguien lo sirvió, entonces recibe pena de muerte, la más grave, apedreado también, este tipo que dijo, sírvanme a mí. Pero si no lo sirvieron, a pesar de que otros dijeron, wow, este tipo es Dios, mirá, aún así no recibe la pena de muerte. Pero si una persona convenció a otros, o a otro, para servir a otra persona, a un tercero, che, a mí no me sirvan, yo no soy Dios, pero ¿sabes qué? Jaime Ankel, que está acá al lado, ese es Dios, vamos a servirlo. Esta persona, o cualquier otra idolatría, no porque dice esta persona es Dios, sino que dice, mirá, esta cosa es Dios, este libro, esto es Dios, hay que... Bueno, cualquier cosa así. Sí. El convencido aceptó y dijo, sí, vamos, voy a servir a este tipo que vos decís que es Dios, o a este libro que vos decís que es Dios, a pesar de que todavía no haya servido, ambos reciben la pena de muerte más grave, que es ser apedreado. Tanto el que convence como el tipo que fue convencido. Como está escrito, no lo aprecies, no lo ames, no lo escuches. O sea, incluso si lo aprecias de alguna manera o lo escuchaste, porque aceptaste las palabras que dijo, ya recibís la pena de muerte. Y esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, en los varones y en las mujeres, tanto de uno convenció a una convenció a una, uno sea cual fuera la combinación, no interesa. La cuestión es que se aplica igual. ¿Por qué hoy en día no se aplica? Porque de vuelta, no tenemos un Beis Din, no tenemos un juzgado que lidie con casos de pena de muerte. Esto fue párrafo número 2. Párrafo número 3. Y después vamos a entrar en las cuestiones de Benay Noé. Párrafo número 3. Todos los casos de pena de muerte no escondemos, no hacemos tramoyas, por así decir, cosas raras, no escondemos testigos para luego inculpar. Excepto este caso de Macy's. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que escondemos testigos para luego inculpar a esta persona? Lo engañamos a esta persona que convence a otros para hacer idolatría hasta que convenza frente a dos personas para que esas dos personas sean testigos y terminemos llevándolo a juicio y pena de muerte. Aquella persona que fue convencido, por ejemplo, vino Jaime Ankel y me empezó a hablar a mí, che, Tubia, ¿no sabés qué bueno que encontré una idolatría espectacular? Qué buena cuando te arrodillás a esto o te prosternás a esto, te da todo el dinero del mundo y tenés todo tipo de beneficios y vas a ser feliz toda la vida. Vení conmigo, vamos a hacerlo juntos, ¿no sabés qué bueno que está? El tipo te convence, te convence. Pero vos sabés que esto está mal. Pero no lo hizo en forma pública, te convenció a vos solo. No hay testigos, no lo puedo llevar a juicio este tipo, ese maldito, que anda convenciendo gente para hacer idolatría. ¿Qué hago para engancharlo, por así decir? Entonces llamo a dos amigos míos. Moishe y Eliau, vengan, escóndanse atrás de este árbol y vean todo esto. Entonces Moishe y Eliau están escondidos atrás del árbol y yo llamo a este Jaime Ankel que me quiso llevar a hacer idolatría. Che, Jaime Ankel, ¿te acordás que el otro día me hablaste de este tema de la idolatría, de ser feliz, tener mucho dinero? Contame, ¿cómo es la cosa? Entonces Jaime Ángel empieza, sí, no sabes, es buenísimo, idolatría, es así, 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 y vas a ser feliz, vas a hacer esto, la otra, vení conmigo, hacelo. Mientras Moishe y Eliabo están escuchando atrás del árbol, luego yo le digo a Jaime Ángel, bueno, que déjame pensar de vuelta, no voy a pensar, no voy a pensar. Lo llevo a juicio y pongo a Moishe y Eliabo como testigos. Ay, este Jaime Ankel que me estaba convenciendo no sabía que había dos tipos que lo estaban escuchando. Entonces, aparentemente no son testigos válidos. Aún así, en este caso, a pesar de que en cualquier otro caso en la toira no sirven estos testigos, en este caso sirven. En este caso sirven. Con que solamente vean al que convence y escuchen sus palabras, incluso si el que convence no los ve, no sabe que hay dos testigos escuchándolo. Aún así, con esto alcanza para llevarlo a juicio y apedrearlo. Sí ocurre que mientras Moishe y Eliahu están escuchando, y yo le digo, che, contame, ¿cómo era esta cosa de idolatría? El tipo dice, no, 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 ¿sabes qué? No, no existe, no hay nada. Yo no te dije nada. En ese caso, está exento, a pesar de que yo sé que me dijo antes, pero ahora no lo repitió frente a los testigos. Al no haber testigos, no se aplica la pena de muerte. Pero si efectivamente el tipo dijo, sí, te voy a contar, así, 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 vení, arrodillate conmigo, etc. Ahí lo llevamos al juzgado y lo matamos. Esto fue capítulo 3, párrafo 3, párrafo, vamos al párrafo 4. El Macy's, si este tipo convence a la mayor parte de una ciudad, o sea, no convenció a una persona nomás, convenció a un montón de personas en una ciudad. Esto no se llama Macy's, es el nombre de la categoría, que vamos a ver más adelante por qué es importante saber en qué categoría estamos hablando. Si no, no se llama Macy's, no se llama el que convence, sino que se llama Mediach. Medías es una persona que desvía a toda una ciudad o a la mayor parte de una ciudad. Es otra categoría dentro de lo que es idolatría también. No se llama Macy, se llama Medías. Y la advertencia de Medías también está, y ya lo estudiamos anteriormente, las leyes de este tema. Ahora bien, hay que analizar si esto se aplica realmente a Bnei Noach o no se aplica a Bnei Noach. ¿Tiene que ver con Bnei Noach o no? ¿Existe Macy en Bnei Noach? ¿Existe Medías en Bnei Noach? ¿Existe el que desvía a uno o el que desvía a la mayor parte de una ciudad o no existe? A pesar de que cuando uno lee los versículos, lo que suena de los versículos indica que solamente se está hablando del pueblo de Israel, que un judío desvía a otros judíos, a otro judío o a otros judíos o judías, ya dijimos que es lo mismo, hombre o mujer, porque efectivamente, ¿cómo sabés que está? Aparecen los versículos hablando solamente de judíos, porque los versículos dicen, cuando te desvíe tu hermano, ¿quién es tu hermano? Moisés estaba hablando con el pueblo de Israel, tu hermano es otro judío. Y al final de la parsha dice, todo el pueblo de Israel van a escuchar y van a ver, está hablando de los judíos. Y no van a continuar haciendo esta cosa de idolatría, etc. Y al respecto de la ciudad desviada, la Torá dice, salieron personas de mal, etc., de dentro tuyo. Ah, ¿quién es dentro tuyo? De tu pueblo, de los judíos. Entonces, aparentemente, toda esta cuestión de Macy's y Mediach solamente está hablando del pueblo de Israel. Sin embargo, y acá viene la parte importante de la clase de hoy. Sin embargo, parece, suena, que también Bnei Noach están advertidos de no convencer ni a un individuo ni a un público de hacer idolatría. ¿Por cuánto? ¿De dónde sale esto? Puedo sacar de la galera y decir, ah, también se aplica a Bnei Noach. ¿Por qué se aplica a Bnei Noach? ¿De dónde sacó nuestro rabino, nuestro texto, digamos, esta idea? ¿Por cuánto están advertidos de juzgarlo? Bnei Noach tienen un precepto que es dinim, leyes, tienen que establecer justicia en el mundo y tienen que ejecutar la justicia, etcétera, etcétera. Eso se llama dinim, de vuelta, leyes. ¿Por cuánto los Bnei Noach están advertidos de juzgar a aquellas personas que hacen idolatría y de hecho, si lo encuentran culpable, de darle pena de muerte? ¿Cuánto más aún, lógica pura, si hay que juzgar al que hace idolatría, entonces también está prohibido convencer a otro para que haga idolatría? Es algo bien lógico, sencillo. Y suena que, de vuelta, esta cuestión de Macy's y Mediach, el que desvía a uno, el que desvía a una ciudad, no se aplica a Bnei Noach como parte de la ley de idolatría, sino que se aplica a Bnei Noach como parte de la ley de Dinim, leyes y justicia. es parte de dinim, de vuelta, volviendo a nuestro texto, no convencer a un individuo o a un público a hacer idolatría. Ahora bien, fíjate lo que escribió el Ramban, Nachmanides, Rav Moshe ben Nachman, vivió en España año 1200, finales de 1200, en su comentario a la Toira. Cuando la Toira, al comienzo del relato de la creación, en toda la historia de la serpiente, con Adam y Java, etc., Dios castiga al hombre, Dios castiga a la mujer y Dios castiga a la serpiente. En la práctica, cuando uno lee, simplemente los versículos sencillos, sin entrar en demasiada profundidad, el que empezó con todo esto fue la serpiente. La serpiente fue y convenció a la mujer comió, y la mujer llamó a su marido, el marido comió. Entonces, la Torá los menciona de atrás para adelante, es decir, Dios habla primero con el hombre, después con la mujer, después con la serpiente. Pero la que empezó con toda esta historia es la serpiente. El Ramban escribe de los castigos que Dios aplica a hombre, mujer y serpiente, podemos ver que existe un castigo para aquel que hace tropezar a otros en una transgresión. Porque, hey, la serpiente no comió, fue el hombre y la mujer los que comieron. La serpiente no comió, la serpiente lo único que hizo fue decirle a la mujer, che, mirá esto, bueno, de vuelta, sin entrar en la profundidad de la explicación de la historia, no me interesa ahora esa historia. El punto es que la serpiente es castigada por, entre comillas, no hizo nada. ¿Qué hizo la serpiente? ¿Habló con la mujer? Ok, algún midrash ese que empujó a la mujer. No importa, en la práctica transgredió, comió del fruto del árbol del cual no se podía comer, ¿no? ¿Y por qué es castigado? El Ramban Nachmanides escribe, de acá vos podés aprender que hay castigo para aquel que hace tropezar a otros con una transgresión. Y si es así, cuanto más aún que Bnei Noyaj tienen prohibido convencer a otro de hacer idolatría. Uno podría preguntar, preguntas sencillas, con respuestas sencillas obviamente, hey, pero acá estamos en una clase para Bnei Noyaj. Si somos Bnei Noyaj es porque ya dejamos la idolatría, no nos interesa la idolatría. Ok, es verdad. Yo no estoy diciendo, ninguno de ustedes, señores, que están escuchando esta clase, vayan a convencer a otro que haga la idolatría. Obvio que no. Gracias a Dios dejamos de lado la idolatría, dejar de lado la idolatría, no importa. Sea como lo quieran ver. ¿Para qué estamos estudiando esto? Para entender que está lleno, lamentablemente, de gente, y esto lo podemos juzgar y es criticable, etcétera, es discutible, quiero decir, está lleno de gente, pastores por todos lados, que convencen y llevan a un montón de gente a hacer idolatría. Esto está prohibido. Incluso si el pastor él mismo no sirve al que está colgado, etcétera, etcétera, no importa, está llevando a otros a hacerlo y está mal. Podemos discutir si el colgado es idolatría o no es idolatría. Pues la realidad, triste realidad, es que Maimónides opina que sí es idolatría. Pero más allá de lo que opina Maimónides, dentro del cristianismo hay tantos flavors, tantos gustos diferentes y formas diferentes, muchas, muchas de las cuales son literalmente idolatría. Kipshutoi, literal idolatría. Alguna que otra puede ser que no. Ok, podemos sentarnos a discutir. No, no es el momento. Pero muchas de ellas sin duda son idolatría y todas aquellas personas que son líderes y que están llevando a la gente a hacer idolatría, pues entran dentro de la categoría esta de Macy's, según lo como está explicando nuestro texto. Un punto más, que no está en nuestro libro, ahora vamos a terminar el capítulo, no me olvidé, no me voy a olvidar, Dios mediante, pero un punto más que es muy importante me parece a mí. Los comentaristas explican en el Talmud, y esto es algo claro, y esto es algo que es conocido, digamos, en el mundo talmúdico, hay un versículo, Parshas Kedoshim, de hecho interesante, justo hoy a la noche empieza, digamos, la semana en la cual vamos a leer Parshas Kedoshim. En Parshas Kedoshim, en la Torá, en el tercer libro de la Torá, en el libro de Vayikra, ahí dice, frente a un ciego no pongas un obstáculo. ¿De qué está hablando la Torá? Frente a una persona que no sabe un asunto determinado, no lo lleves a confundirse. Ni siquiera está hablando de una transgresión. Simplemente, por ejemplo, dar un mal consejo. Si a sabiendas, darle un mal consejo para sacar beneficio o para que el otro se choque y uno diga, ah, jaja, mirá, te duele ahora, o lo que sea. Lifnei iver lo hiciste el mejor. Frente a un ciego en un asunto, no pongas un obstáculo. Lo que es talmúdicamente conocido es que Bnei Noyaj Por lo menos la mayoría de las opiniones están de acuerdo con esto. Bnei no se aplica sobre Bnei Noyaj el versículo, el Ifnei Iver, el 7 Mishnah. Frente a un ciego en un asunto, no pongas un obstáculo. ¿Qué quiere decir no se aplica sobre ellos este versículo? Que no es una prohibición para Bnei Noyaj poner un obstáculo frente a alguien que no sabe de un asunto determinado. ¿Eso quiere decir que es algo bueno? No. Claro que no. No es la actitud correcta. La pregunta es si es una prohibición o no. Bueno, no es una prohibición. ¿En qué sentido no es una prohibición? Acá me quiero detener en otro texto breve, muy cortito, para entender cómo se aplica esta cuestión. Cuando una persona enseña a otra, le indica a otra actuar de una manera determinada, y la otra persona está forzada a actuar de esa manera, si la indicación fue una indicación incorrecta a propósito, si fue un error, bueno, todos nos equivocamos, ¿qué va a hacer? Uno tiene que golpearse el pecho y decir me equivoqué y a otra cosa, pero si no fue un error, fue a propósito. Estoy diciendo que hagas esto y por adentro estoy muriéndome de risa de que vos vas a hacer esto y te vas a equivocar con esto. Si ese es el caso, si la otra persona está, por así decir, forzada a hacer esto, entonces está prohibido totalmente para Bnei Noé, 100%. Pero la categoría, por así decir, el Ifnei Iver lo hiciste en Mishael, frente a un ciego, no pongas un obstáculo. ¿De qué está hablando? ¿De qué se trata esa categoría? Se trata de una indicación, pero no necesariamente forzar a la otra persona. Y acá es importante entender la diferencia entre, de vuelta, forzar al otro a hacer esto. No te queda otro camino que hacer esto, no te queda otra que hacer esto. Y lo terminás convenciendo de mil y una maneras hasta que el tipo lo haga. Eso está prohibido también para Bnei Noé. Pero eso no es de lo que está hablando el versículo. El Ifnei Iver, siete millones, frente a un ciego no pongas un obstáculo. El versículo está hablando de otra cosa, dar un consejo, pero no de forzar, de indicar, pero no de forzar. Y en eso es donde Bnei Noé no se aplica. Quiere decir, no se aplica, nos tienen prohibido hacerlo. Pero si uno es una persona de bien, entonces claro que no va a dar un mal consejo a sabiendas, por lo menos. Claro que no va a dar un consejo. Mal consejo a sabiendas. No quiero repetir 10 veces lo mismo, pero solamente quiero que quede claro la diferencia que hay, punto número uno, entre algo que está prohibido o algo que no está prohibido, pero igualmente no es una buena actitud. No está prohibido dar un mal consejo para venir novia, a sabiendas, de vuelta. Errores están en otro mundo. Errores, todos nos equivocamos y lo siento mucho. Y uno pide perdón y ya está. Pero a sabiendas, dar un mal consejo para Bnei Noyaj no está prohibido. Para judíos está prohibido. Para Bnei Noyaj no está prohibido. ¿De dónde lo sacás? Pashas que doy Jim, Lifneible, Sete. Frente a un ciego no pongas un obstáculo. Pero no deja de ser una actitud que no es correcta. Si sabés que está mal, ¿para qué le das ese consejo negativo? Ahora, si la persona fuerza en el otro que tiene que actuar de esa manera y no queda otra opción, está prohibido también para Bnei Noyaj. A sabiendas. Forzar, dar ese mal consejo. Está relacionado con esto que estamos estudiando del Meisis. ¿Por qué digo solamente relacionado y no es lo mismo? Porque el Meisis está hablando específicamente, el que desvía está hablando específicamente de idolatría. Ese es el tema. Y el versículo en Parshas Kedoshim, que habla de frente a un ciego, no poner un obstáculo, está hablando de consejos, yo qué sé. El ejemplo clásico talmúdico que se trae es, no le digas al otro, vende tu casa y compra un burro. Es el ejemplo talmúdico. En el mundo del Talmud, el burro era el flete de hoy en día, la camioneta que carga muebles y qué sé yo. La única forma de cargar muchas cosas era con un burro. No le digas, vende tu casa y compra un burro. ¿Por qué? Obvio, porque la casa es ladrillos y los ladrillos no se mueren y no se acaban y siempre tienen valor, las propiedades siempre tienen valor. Así funciona el mundo. Y los burros se mueren, ¿qué querés? Tarde o temprano se va a morir. Entonces, ¿qué sos un tonto? Vendés algo que no se muere para comprar algo que se muere. Así que no le des ese consejo. A esto se refiere. Eso es Livneible. Frente a un ciego no pongas un obstáculo. Meisis es idolatría. Digo, por eso está relacionado. En términos de idolatría, por supuesto que está prohibido totalmente que un Ben Noyaj, un no judío, lo que sea, lleve a otro a hacer idolatría. Esta es la conclusión que trae nuestro texto. Lo pone dentro de la categoría de dinim y extrae la idea de Ramban, de Nachmanides. Para aquellos que están un poco más avanzados en el estudio, me parece importante ordenarlo en la cabeza de dónde salió y cómo se fue desarrollando esta idea que trae nuestro texto. Quinto párrafo. Estudiamos en la Mishnah en Sanedrín. Esto es interesante, es algo técnico, meramente técnico, pero es interesante. Y si está en nuestro texto, vamos a leerlo. Estudiamos en la Mishnah en Sanedrín. Si un tipo convenció a pocos dentro de una ciudad, no a muchos. Si era, muchos significa la mayoría de la ciudad. Perdón, pocos significa menos de la mayoría, así de simple. Si el tipo convenció a pocos, menos de la mayoría, entonces cada individuo que hizo idolatría, o como vimos anteriormente, sí, tiene que haber hecho idolatría específicamente. Cada individuo es juzgado, valga la redundancia, lo van a ver ahora en un minuto, individuo, ¿por qué lo hago? Individualmente. Individualmente. Pero si convenció a muchos, a la mayoría, son juzgados en forma colectiva. ¿Qué diferencia hay si son juzgados en forma individual o en forma colectiva? Pues no es lo mismo. Cada individuo, cuando hace idolatría, Dios libre y guarde, recibe, estamos hablando de judíos, recibe el castigo de ser apedreado. El peor castigo que aparece en la Torá dentro de los castigos de pena de muerte. Ser apedreado. Pero si son juzgados en forma colectiva, reciben un castigo de pena de muerte, pero inferior, menos grave, que es les es cortado la cabeza. Cortan la cabeza. Entonces, volvamos al texto. Ahora van a ver cómo va desarrollando la idea. Me parece muy interesante. Estudiamos en la Mishnah, si eran pocos, o sea, menos de la mayoría, son juzgados como individuos y es más grave el individuo, como es castigado el individuo, que la congregación en forma colectiva, como conjunto. Porque los individuos reciben el castigo de ser apedreados y por lo tanto las propiedades, las posesiones de ellos, eran gente que vivía en una ciudad, tenían casas, tenían, qué sé yo, ropa, mesas, sillas, etcétera, todas las posesiones de ellos se salvan, porque son juzgados como individuos y en ningún caso encontramos que, a pesar de que el individuo recibió pena de muerte, en este caso fue apedreado, la peor pena de muerte, las propiedades de ellos quedan para sus descendientes. Se salvan, por así decir, las propiedades. Pero si son muchos los que fueron desviados, o sea, muchos los que hicieron idolatría, ahí son juzgados con la espada, que espada significa les cortaban la cabeza. Por lo tanto, el dinero de ellos se pierde por completo. Se quemaba incluso las posesiones de ellos. Los descendientes no heredaban las posesiones de estas personas que, en forma colectiva, muchos, la mayor parte de la ciudad, hicieron idolatría. Esto es lo que trae la Mishnah, la enseñanza de nuestros sabios en el Talmud. Plantea nuestro texto, no entiendo esto. Yo no entiendo. ¿Qué es esta idea de por lo tanto? El texto en la Mishnah, la palabra por lo tanto es extraña. El texto en la Mishnah dice, si eran pocos, son juzgados como individuos, reciben apedreado, por lo tanto el dinero de ellos se salva. Si eran muchos, o sea, más de la mayoría, son juzgados en forma colectiva, se les corta la cabeza, por lo tanto el dinero de ellos se pierde, digamos, es destruido. No entiendo la palabra por lo tanto, plantea nuestro texto. ¿Cómo es que depende una cosa de la otra? ¿Por qué si eran individuos, por lo tanto, se salva el dinero? Si eran muchos, por lo tanto, no se salva el dinero. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto es lo que está preguntando nuestro texto. El Gaón de Vilna, el Gro, el Gaón de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, explica, estamos hablando, el Gaón de Vilna vivió año mil, finales del 1700, 1800, comienzo de 1800, en Vilna, justamente, en Lituania. El Gaón de Vilna explica de la siguiente manera. Si el juzgado mayor, el Sanedrín, si el juzgado mayor aclara, encuentra, ve, digamos, juzgando, etcétera, ve que la mayor parte de una ciudad fue desviada, entonces automáticamente la ciudad esa, estamos hablando de judíos, la ciudad esa son juzgados como Bnei Noach. ¿Qué quiere decir esto? Todos los castigos, o mejor dicho al revés, todas las transgresiones que Noyaj podrían hacer de los siete preceptos de Bnei Noyaj, reciben pena de muerte. ¿Cuál es la pena de muerte para Bnei Noyaj? La única que hay son cortadas la cabeza, saif, espada, se les corta la cabeza. Es el único tipo de castigo de pena de muerte que hay para Bnei Noyaj. Hay una excepción que ahora no importa el caso, no quiero entrar en cuestiones que ahora no tienen que ver con nosotros. La excepción tiene que ver con relaciones prohibidas, ahora no importa. El punto es que el único castigo que reciben Bnei Noyaj es pena de muerte con espada. Y acá tenemos un conjunto de judíos que transgredieron porque hicieron idolatría, fueron seducidos, convencidos, lo que sea, hicieron idolatría en conjunto, en forma colectiva. ¿Y cuál es el castigo de pena de muerte que se les aplica por la idolatría que hicieron? No el clásico castigo de pena de muerte de idolatría que es apedreado, que es el más grave, sino otro castigo inferior en gravedad, pero es el mismo castigo que se le aplica a Bnei Noyaj. Entonces se los juzga como Bnei Noyaj, como no judíos, a pesar de ser judíos. Y por lo tanto, explica el Gaon de Vilna. Por lo tanto, la Torá está siendo menos estricta con esta gente. Los sacamos de su categoría de judíos que hicieron idolatría, en cuyo caso habría que darle pena de muerte de ser apedreados, y son juzgados cortándoles la cabeza, como la ley de Bnei Noyaj, cuya pena de muerte es con cortar la cabeza. Y es por eso, bueno, la Torá es más permisiva, es por eso que nuestros sabios dicen en la Mishnah, por lo tanto, de vuelta, ¿qué estábamos tratando de explicar? Todavía no terminamos el texto. Estábamos tratando de explicar el lenguaje de la Mishnah, de nuestros sabios en el Talmud. Nuestros sabios en el Talmud dicen, si son juzgados como individuos, reciben apedreado y por lo tanto se salva el dinero. Son juzgados como en forma colectiva, son cortada la cabeza, por lo tanto se pierde el dinero. Ah, ahora te voy a explicar la conexión. Individuo salva el dinero, colectivo pierde el dinero. ¿Por qué? Porque acá la Torá está siendo menos estricta, no los juzgamos como judíos, los juzgamos como Bnei Noyaj, y por lo tanto, al juzgarlos como Bnei Noyaj, la pena de muerte que les aplica el juzgado es espada, les cortan las cabezas, y el dinero de ellos automáticamente se vuelve hefker, se vuelve permitido para cualquiera. Como cualquier conquista, por así decir, el pueblo de Israel entrando en la tierra de Israel, de Canaán, conquistando a la gente, conquistó el pueblo, uno mató al otro, y bueno, ahora me quedo con lo tuyo. Lo tuyo no pasa a tus hijos, no quedo yo porque te conquisté. Y así, esto es lo que dice el Gaón de Vilna, esa es la conexión. ¿Por cuánto son juzgados como Bnei Noyaj en forma colectiva? Reciben pena de muerte. Cortando la cabeza, ah, bueno. Grupo de judíos, entró en la tierra de Israel, conquista a un grupo de Bnei Noyaj, de no judíos, y bueno, se quedan con el dinero. Y esto es lo mismo que escribió en otro libro también, Hemdas Israel, en nombre del Gaón de Vilna. Nuestro texto comenta sobre esto que acabo de explicar, es un jidush muy grande, es una novedad muy grande, no es tan simple decir, bueno, sí, listo. Por cuántos son juzgados como no judíos, te puedes quedar con el dinero. ¿Y quién te dijo que te puedes quedar con el dinero de los no judíos? ¿De qué está hablando esto? Aquello que escribió que el dinero de los no judíos se vuelve hefker, se vuelve permitido, esto no es algo tan sencillo. ¿De dónde lo sacó el Gaón de Vilna? Y quizás lo sacó de otro lugar en el Talmud, que el Talmud discute, no vamos a entrar en toda la cuestión ahora, pero el Talmud discute que como Dios vio que los no judíos no cumplían los siete preceptos de Bnei Noyaj, entonces les permitió quedarse a los judíos con el dinero de los no judíos que estaban en la tierra de Canaán cuando los conquistamos. Estamos hablando de 3.000 años, etcétera. Quizás de ahí, de esa frase en el Talmúdica, que está hablando específicamente de una época, en un lugar, etcétera, quizás de esa frase talmúdica el Gaón de Vilna aprendió que en este caso, cuando son juzgados los judíos, como no judíos, porque se les corta la cabeza, porque en forma colectiva hicieron la idolatría, quizás en ese caso se pueden quedar con el dinero. El juzgado se queda, digamos, con el dinero y después lo aplica a la comunidad o lo que sea. Sea como fuere, entendimos, aprendemos de las palabras del Gaón de Vilna, que existe la situación en que un grupo de judíos que se transformaron en una ciudad desviada, porque hicieron la idolatría, son juzgados como no judíos. Existe la idea, el concepto. Y si es así, podemos aprender de acá que también en el caso de no judíos, Bnei Noyaj, todo esto lo hizo para el siguiente, se aplica el concepto de ira nidaja, una ciudad desviada. ¿Para qué hizo toda esta cosa de explicar la Mishnah, traer el Gaón de Vilna, traer el otro libro, decir esto es una novedad? No lo entiendo. Porque él quería mostrarnos un lugar en la Torá, en la Mishnah, en la explicación de Gaón de Vilna sobre la Mishnah, en donde judíos son juzgados como no judíos por haber hecho idolatría y los matamos porque hicieron idolatría. Porque en forma colectiva un grupo de gente se desvió tras la idolatría, entonces lo termina, el juzgado lo termina matando. Hoy en día no existe esto igual, pero sea como fuera. Pero de ahí vemos que claramente existe el concepto de una ciudad desviada, un colectivo, un grupo, un conjunto de gente desviada, y está mal, a pesar de ser no judíos. Entonces existe ese concepto también. Entonces, ¿qué sacamos de la clase hoy? Hoy vamos a terminar acá con el texto, ahora voy a las preguntas y comentarios. Pero, ¿qué sacamos de claro de todo esto hoy? Existe el concepto de desviar, que un Ben Noyaj tiene prohibido, Ben Noyaj, Bas Noyaj, hombre y mujer, tienen prohibido desviar a otro para hacer idolatría, sin duda. Tienen prohibido también, entre comillas, forzar un mal consejo sobre otra persona para que actúe en forma mala a sabiendas. Tienen permitido dar un mal consejo a sabiendas. ¿Es la actitud correcta? No es la actitud correcta. Y existe la idea, el concepto de una ciudad, un colectivo, un grupo de gente desviados en forma, la mayoría de ellos, tras la idolatría, para Bnei Noyaj serían juzgados también. Así como los judíos serían juzgados, Bnei Noyaj también serían juzgados. Ahora existe y existió esta idea en la historia judía. De vuelta, no tengo la fuente ahora, pero estoy seguro de haberla regulado, que esto nunca existió. Ni Macy's, ni Viralidajas, ni el que seduce, ni la ciudad desviada, etcétera. Estoy seguro que esto nunca existió. Pero bueno, sea como fuere, hasta acá llegamos hoy con el texto. Vamos a los comentarios. Un segundito. Por supuesto, Oscar Martínez, Eliel Méndez, Elisa Mengíbar, muchísimas gracias por el apoyo. Es algo extremadamente importante y es algo extremadamente fundamental para que yo pueda estar acá sentado enseñándoles. Así que Dios les dé prosperidad, les dé salud, les dé todo lo que necesiten en lo material y en lo espiritual. Segundito. Elisa pregunta, ¿se le puede decir Macy's a los que se ve por internet con el tema de Kabbalah? Uy, qué buena pregunta, Elisa. Qué buena pregunta. Ok, vamos a pensar, vamos a pensar juntos. Punto número uno, técnicamente hablando, Macy's es el que desvía para hacer idolatría. Esto es punto número uno. Si la forma en que los, entre comillas y burlona, lo digo sarcásticamente hablando, los maestros de Kabbalah enseñan Kabbalah en internet, etcétera, si eso es idolatría o no, es discutible. Muy interesante, no se me ocurrió antes de que Elisa haga la pregunta, por eso no tengo la respuesta armada en la cabeza. Pero es interesante discutir si es idolatría o no. Muy interesante. Por ejemplo, hay un personaje, ya hablé de esto y yo no quiero repetir demasiado, pero bueno, un tal Leitner, el tipo mismo dice: yo soy ateo, yo no creo en Dios, y sin embargo enseña Kabbalah. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Si eso se llama idolatría o no, no lo sé. Es para juzgar, es interesante. Tiene pinta que sí, parece como que sí, pero es difícil directamente decir: no, es idolatría, son todos idólatras. No quiero, no quiero, creo que requiere más análisis. Pero es muy interesante la pregunta igual, muy interesante. Igualmente hay que alejarse de esa gente sin duda. Sin duda son malos consejos, sin duda. ¿Pero se llama Macy's? Quizás debería decir que no. Pero es muy interesante la pregunta. Nicolás, un segundito. Nicolás Ochoa, un Tanaj en español, ¿cuánto cuesta enviarlo a California? No tengo la menor idea. Habría que... En Amazon está, sin duda. En Amazon se puede comprar. Y si no, en la editorial Jerusalén de México, podés buscarlo online. Editorial Jerusalén de México, y ellos te lo mandan a donde sea, sin duda. En esa editorial tienen buenas ediciones, más baratas, más caras, con hebreo, sin hebreo, ok, hay que buscar la edición que uno quiera, y seguro que te lo mandan a California, sin duda. La verdad es que no, California es muy grande igualmente, pero en Los Ángeles sin duda debe haber negocios de judaica que tengan un Tanaj en español, sin duda. Los Ángeles es una ciudad muy grande. Y si no, incluso en New York también, te lo pueden mandar desde New York. Pero creo que lo más adecuado es escribirle a la gente, o entrar en el sitio de la gente de Jerusalén de México. De Argentina también está quejot.com.ar y está azofrim.com, pero me parece que va a ser más barato que te lo manden desde México que te lo manden desde Argentina. Un segundito. Ah, sí, mi perro empezó a ladrar porque había un ruido afuera, qué sé yo. ¿Qué va a ser? Perdón. Julio Godoy pregunta, cuando antiguamente la gente hacía reverencia a los reyes, ¿era idolatría? No, no es idolatría. Es interesante la pregunta, no es idolatría, es una reverencia. Muy buena la pregunta. Estela, a veces en los medios de difusión masiva, personas influyentes relatan milagros que recibieron de santos populares. ¿Sí? Sí. Es verdad, no se llaman Macy's porque ellos no están diciendo andá y hacé la idolatría, pero obviamente no es positivo. Julio Godoy, me acordé de Daniel, que no quiso arrodillarse ante un ídolo. Sí, pero no ante un rey de carne y hueso. Y una cosa es arrodillarse como reverencia, otra cosa es servir, que ese sea el servicio que uno le hace a ese Dios. Son dos cosas diferentes. Pablo Ismael, hoy en día lo veo a diario, idólatras desviando a gente ingenua, lamentablemente. Sí, es tristísimo. La mayoría de las religiones, dice Roberto Wilson, la mayoría de las religiones más influyentes de la sociedad actual que practican algún tipo de idolatría, el método más usado por ellos es el convencimiento. Triste, triste. La práctica idólatra, el ídolo ocupa un lugar central. Sí, Dios queda borrado. Exacto. Un segundito. Segundito. Gustavo, la vez pasada tomé un remis. Y dentro había imágenes de Yosuke y su madre. Y Mahshumoy. Nunca viajé tan incómodo ni me sentí tan mal al llegar a destino. ¿Debería de haberme bajado y pedir otro? No es necesario. Está bien la pregunta, Gustavo. No es necesario porque no es tu auto, no es tu idolatría. Y vos no estás haciendo idolatría. Es problema del otro. Y no es un auto de idolatría. Ni te fuerzan a seguir idolatría cuando tú subís al auto. Está muy bien la pregunta, Gustavo, pero no, no tenés por qué bajarte. Michelle Estrada, no sé, Pablo, la verdad, no te lo recomiendo. Hoy mismo una vecina me preguntó, quise explicar un poco, vi literalmente cómo se desconectó el cerebro. Ah, debe ser. Ah, me comí una pregunta, porque estaba en el medio, perdón, de Pablo Ismael, y esto es lo que Michelle estaba respondiendo. Ok, Pablo Ismael, ¿nosotros, Bnei Noach, podemos hacer proselitismo? Muy buena pregunta. Yo diría que ni. Ni es no y sí. No, por lo que dice Michelle, exacto. Por lo que dice Michelle, que en general la gente se le... Es interesante la expresión, se le desconecta el cerebro. No, no funcionan. Los sacás del cubo, como los caballos que caminan con los cosos que tienen acá, las ojeras, no sé cómo se llaman. Los sacás de ahí y no entienden cómo puede ser que el colgado no sea Dios, ese tipo de cosas. Eso es lo que dice Michel, correcto. Y por el otro lado, sutilmente, y a quien uno ve que es receptor, se le puede decir, hay otra cosa. Existe otra forma. Existe un mensaje del judaísmo para no judíos. Existe. De hecho, Rambam dice claramente que es misión de los judíos enseñar a los no judíos. Y el Rambam le dice incluso locus, forzar. El Rambam es bastante estricto en esto, interesante, pero obviamente forzar en forma de paz, en forma deleitosa, los caminos de la Torá son caminos deleitosos, caminos pacíficos, sea como fuere, existe por lo menos abrir los ojos a otro, permitirle a otro abrir los ojos. Pero tiene que ser sutil. Semillas. Solicitud de Bezat Hashem para Ima Sheli. Oh, fue a Shleima, ok. Olga Edith va a traer al vino. Que tenga una pronta curación, completa. Lo máximo que pude hacer, le recomendé video de Rob Tubia, video, ok. Es como lo estábamos diciendo, Michelle, abrir los ojos. Permitir a otros. Mirá, existe otra cosa. Existe más que lo que estás acostumbrado a escuchar. José Santos, ¿por qué no aplican esas leyes hoy? No aplican, la pena de muerte no se aplica porque no tenemos un Sanedrín, un juzgado. No estamos, la mayoría de los judíos en la tierra de Israel, no tenemos un rey por sobre nosotros. Entonces no se aplican las leyes de Nefoshes, Dine Nefoshes. Yo antes expliqué, están las leyes de económicas, Dine Mamoines, y Dine Nefoshes son las leyes de pena de muerte. No se aplican hoy en día por estas condiciones que expliqué. Yesenia Zárate, oh, Brojes, bendiciones, Borges. Carlos Andar, ah, Diego Ayasca, si yo estudio Kabbalah, no, yo estudio Hasides, no estudio Kabbalah. Carlos Hernández, ¿puedo odiar a los idólatras? Es interesante la pregunta. La respuesta es sí, pero no debería llevar ese odio a algo concreto, no vayas por la calle pegándole a la gente, no. Manuel Ruiz, hoy en día parece que está disminuyendo y creciendo el ateísmo. Sí, lamentablemente sí. No sé qué es peor, porque el ateísmo lleva a una indiferencia total hacia la espiritualidad. Y la idolatría, el cristianismo, ponele, que es lo más común, dando vueltas por esta parte del mundo occidental, por lo menos hay una concepción de algo espiritual, algo superior al ser humano. Entonces es discutible qué es peor. Mario Daniel Ramírez, todavía formo parte de la religión cristiana, pero por el interés, en el estudio de Torah me encontré con la posibilidad de ser no ágida. Busco fuerzas para dar el paso. Muy bien, Mario, interesante. En la aplicación Bnei Noach hay un grupo de gente, son como más de 450 personas, en donde compartimos, estoy yo ahí también, y hay preguntas, respuestas, etc. Probablemente ahí puedes encontrar las fuerzas para dar el paso. La gente tiene mucha experiencia, ¿no?, en eso. Entonces no hay que estar solo. Es interesante en ese sentido. No es bueno estar solo. Manuel Ruiz, pero si un Benoit habla a un idólatra sobre los siete preceptos, no es proselitismo. Pero sí es algo muy frustrante y no recomendable. Sí, totalmente. José Antonio pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Kabbalah y Hasidim? Oh, el Hasidismo. Hay un video en el canal sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre Kabbalah y Hasides? Muy en resumen, porque está tarde. Y esto es un tema largo, pero muy en resumen, Kabbalah es un plano de la creación, cómo Dios construye constantemente este mundo y todos los niveles espirituales que hay, dando vueltas, quiénes son los ángeles y qué hacen los ángeles y quiénes son los diferentes niveles de la creación, etcétera, etcétera. Hasides, el pensamiento hasídico para el ser humano frente a Dios. Explica cómo lo único que existe es Dios. Lo que pasa es que a veces los conceptos son tan sutiles que recurre a conceptos de Kabbalah para explicar las cuestiones. Antes preguntó Diego, si yo estudio Kabbalah. Ok, para ser simple, lo que pasa es que si no entienden del tema va a ser muy complicado que entiendan la respuesta también. Entonces, como está escrito en montones de lugares en el pensamiento hasídico, Dai Lameivin, suficiente para que entiendan. El que entiende lo que voy a decir bien, el que no lo entiende, lo siento. Quedará para continuar pensando y masticando y desarrollando en el cerebro. ¿Estudio Kabbalah? No, no estudio Kabbalah. ¿Sé Kabbalah? Sí, sé Kabbalah. ¿Por qué? Porque estudio Hasides. No es lo mismo. El estudio del pensamiento hasídico recurre a ciertos conceptos de Kabbalah para explicar la unicidad de Dios, cómo es que el mundo es múltiple y Dios es uno solo, qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces se recurren a conceptos de Kabbalah, pero no es el estudio de Kabbalah propiamente dicho. Pero bueno, el que entiende bien, el que no entiende, quedará para la próxima. Abigail dice que no está bien odiar a los idólatras porque a veces nuestros padres. Oh, ok, Abigail, me das pie, gracias, para aclarar una cuestión. Una cosa es odiar la idolatría, lo que la persona hace, y otra cosa es odiar a la persona. En este caso, Abigail está explicando muy bien que no deberíamos odiar a la persona, deberíamos odiar lo que la persona hace. Valga la aclaración. Muy bien, Abigail. Gracias. Diego, en mi país la mayoría enseña religión. A mis hijos les hablo del único Dios, el Dios de Israel. ¿Puedo esto crear confusión en ellos? No, al revés. Al revés. Vos tenés que decirles cuáles son las verdades, digamos, las cosas como corresponden. Haces bien en decírselo. Y después, lamentablemente, en las escuelas que enseñan religión hay que buscar escuelas laicas. Es mucho mejor una escuela laica. Y si no hay una escuela laica, por lo menos que en casa sepan cuál es el mensaje correcto, cuál es la verdad de la milanesa, como se dice en Argentina. Muy bien, gente. Muy bien, gente. Dios mediante, hoy llegamos hasta acá. Espero que esta semana nos veamos el martes para la clase de membresía que estamos estudiando Or HaTzadikim, los caminos de los justos. Y este jueves también tenemos reunión, Dios mediante, para la otra membresía, reuniones con el rabino. Los invito a ser miembros en el canal. Eso también es una forma de apoyarme a mí y bueno, de acceder a otros beneficios y servicios. Gente, Shavua Tov, buena semana.